Descarga y escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes.
Ya es lunes 21 de febrero del 2011. Hoy es día de hacer domo 388. Ya llevamos un rato haciendo estos domos y bueno, por supuesto nos encanta. En esta ocasión Ricardo Zamora está de viaje, se fue, lo mandamos del otro lado del charco a probar un coche, ¿verdad, Pontón? No, se fue ahí con la firma Ford, lo invitaron. El único representante mexicano que se fue a probar el nuevo, que nunca sabe, coches Focus, Ford Focus. Ya estará con nosotros en los siguientes domos, pero bueno, mientras tanto, hoy tenemos mucha información, tenemos entrevistas, todo lo que tiene que ver con esto de las direcciones IP, se van a acabar o no, es el apocalipsis o no, también información de nuevos equipos, soporte, todo eso, música, por supuesto, aquí en Domo, y arrancamos. El iPhone 4 recibió el premio a Mejor Dispositivo Móvil en la celebración del Global Mobile Awards, que se llevó a cabo en Barcelona bajo el marco de la Mobile World Congress. El teléfono de Apple compitió contra el HTC Desire, el LG Optimus 7, el BlackBerry Torch 9800 y el Samsung Galaxy S. HTC recibió el premio a Mejor Fabricante de Dispositivos, mientras que Angry Birds recibió el premio de Mejor Aplicación para la plataforma de Apple. Y bueno, Google ha lanzado importantes actualizaciones para Social Search, que integran información de Twitter, Facebook y Quora a su motor de búsqueda. Social Search fue lanzado en 2009 e utiliza los contactos de la cuenta de Google del usuario para entregarle resultados de fotos o blogs que provienen de sus amigos. El primer cambio importante es que este tipo de resultados ahora aparecerán mezclados entre la página en lugar de aparecer en la parte inferior de la misma. Sony ha presentado para Estados Unidos un servicio de música en la nube que permitirá a los usuarios reproducir canciones desde los diferentes dispositivos móviles como el PS3, televisiones Bravia y reproductores Blu-ray y dispositivos portátiles de la compañía. El servicio se llama Music Unlimited, powered by Curiosity. Por $10 al mes ofrece acceso al contenido de las 4 disqueras y 6 millones de canciones. Este servicio también escanea bibliotecas de música en el disco duro e incluso funciona con iTunes. Recientemente ha surgido nueva información que sugiere que el servicio de música de Google está por llegar a los dispositivos móviles. De acuerdo con The Guardian, Sanjay Jha, CEO de Motorola Mobility, dejó escapar el secreto de Google mientras hablaba de la nueva tableta Motorola Zoom. Si observas los servicios de Google Mobile hoy, existe uno para videos, existe uno para música, es decir, habrá un servicio de música, declaró el ejecutivo. Se ha reportado que el operativo Honeycomb de Android cuenta con un botón para la app de Google Music y han empezado a circular unas supuestas screenshots del servicio. Y bueno, durante este Mobile World Congress en Barcelona, la compañía PowerMat, fabricante del cargador de dispositivos inalámbrico, presentó sus productos. Además de expandirse a países europeos, PowerMat anuncia que cuenta con un acuerdo para integrarse al automóvil eléctrico Chevy Bolt. También planea integrar su tecnología a objetos de la vida diaria, desde lámparas de noche hasta asientos de avión.
Domo Lab. Ciencia. Domo.
Domo Lab. Watson, la supercomputadora de IBM, logró vencer a los mejores jugadores de Jeopardy en dicho programa de televisión. Aunque parece poco importante, esto implica que la compañía ha tomado un paso adelante a un mundo donde las máquinas podrán entender y responder a los humanos. Al final de la tanda de tres programas, las ganancias de los participantes fueron las siguientes. Brad Rotter obtuvo $21,600, Ken Jennings $24,000 y Watson $77,147.
Domo Insight.
Y bueno, pues gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Esto es Domo, somos tecnología hace ya un rato. Ahora, por si es la primera vez que nos escuchas, estamos lunes, miércoles y viernes en tu computadora, en tu reproductor portátil, en tu teléfono inteligente, donde quiera que puedas reproducir un archivo MP3, ahí estamos. Y bueno, comentando las notas del día de hoy, lunes 21 de febrero, bueno, mucho por supuesto de este congreso de telefonía móvil o de tecnología móvil que se llevó a cabo la semana pasada en Barcelona, un poquito así como el congreso pues más importante del mundo de los teléfonos celulares y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones móviles. Pero bueno, eso platicaremos un poquito. Ya hemos platicado en algunos domos anteriores y platicaremos un poquito más adelante. Ahora lo que quiero comentar es este asunto de la compañía PowerMat, este fabricante que hace 2 años lo conocimos por ahí en el CES, el evento de tecnología de consumo que se lleva a cabo en Las Vegas. Y bueno, ellos venden, igual lo has visto por ahí en las tiendas, venden este como tapete que se conecta a la corriente eléctrica. Y el tapete es un cargador de dispositivos que funciona con base en el concepto de inducción. Pero, el gran pero, es que yo no puedo cargar de forma directa mi dispositivo porque pues cada quien, cada fabricante hace lo que quiere y no hay un consenso. Apenas estamos en el... ¿Es micro USB o es mini? Nunca sé, es micro, ¿verdad? Apenas estamos medio entendiendo que micro USB es un estándar para conectar los teléfonos, apenas. Y bueno, PowerMat lo que ofrece es que tú te compras el, digamos, el tapetito o la parte, la base de esta solución. Y si tienes el teléfono modelo A, le compras una funda, el modelo B otra funda y el modelo C otra funda, es decir, el teléfono cambia físicamente. Y esta como funda es la que tiene la tecnología y la conexión a la batería del teléfono para poder ser cargado por inducción. ¿Qué es esto? Bueno, simplemente colocando el teléfono sobre el tapete se comienza a cargar. Yo vi que estaban vendiéndolos por aquí en México en algunos, creo que clubes de precios, pero costaba así como, no sé, 1,500 pesos o algo así. Un precio, pues digamos, disparado. Un precio que yo creo que muy poca gente se anima a pagar por un cargador. Por más inducción que sea, la diferencia entre cargarlo o no es conectar un cablecito o no. Que normalmente lo haces, digamos, voy a hacer un cliché, en la noche en tu casa, ¿no? Y normalmente puede ser ya sea que en tu buró, ahí junto a donde te duermes, haya estén los conectores, o en algún lugarcito ahí, ya sabes, ¿no? El centro de carga que tengas ahí acondicionado en algún lugar en tu casa, es donde normalmente cargas tus equipos, tus dispositivos. Y la verdad, yo me desanimé enormemente con este PowerMat y cualquier otro que tengas tú que ponerle algo al teléfono, porque ya rompes la esencia del teléfono y ya no estás, digamos, de forma como de fábrica pudiendo cargarlo. Entonces, todo mi respeto para los fabricantes que hacen esto, pero yo creo que no va a pegar, no va a ser un asunto que sea una constante, a menos, ojo, a menos que haya un nuevo estándar, que yo dudo que exista, donde se puedan cargar varios dispositivos, es decir, varias marcas de dispositivos, de forma simplemente colocándolos sobre un, en este caso, un la base, que es lo que tiene la corriente ahí lista para ser, digamos, entregada a la batería. Pero bueno, es lo que pasa con este PowerMat y con todas estas soluciones de carga sin contacto, sin tener que enchufar un cablecito. Creo que es sale más caro el caldo que las albóndigas, como se diga eso en versión 2.0. Y esto se llama Domo.
Descarga Domo todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
A ver, Pontón, estamos aquí con una confusión. Estoy con una confusión. El artista es Bright Eyes. Así se llama el señor. Es una banda, me imagino. Y estamos escuchando esto que se llama Jejun Stars, de un CD de reciente lanzamiento que se llama The People's Key, de este 2011. En esto que se llama Domo, la rola Jejun Stars con Bright Eyes.
Domo. Entrevista.
Es un gusto para mí saludar a Cristina Porter. Ella ahora es gerente de marketing digital y de social media para Sony Ericsson en la región Américas. Y ella se fue hace poquito a radicar a la ciudad de Atlanta, ahí en Georgia, en los Estados Unidos. Cristina, ¿cómo estás?
Hola, Javier. Muchísimas gracias por tenerme. Estoy muy bien. ¿Tú?
Yo aquí encantado de platicar contigo y de conocer a detalle. De hecho, el motivo de la llamada es un poquito que nos platiques. Acaba de terminar la feria de tecnología móvil, tal vez más grande e importante, que ahora le pusieron que Mobile World Congress, va cambiando de nombre, pero es la misma esencia. Y ahí sabemos que Sony Ericsson tuvo una presencia importante. Platícanos qué pasó allá.
Sí, incluso para nosotros este año yo creo que fue de las primeras veces, no más bien, no de las primeras veces, pero fue una de las más importantes veces que hemos participado en el Mobile World Congress, porque esta vez tuvimos un lanzamiento de un equipo que era muy, muy esperado. Supongo que, y porque lo vi mucho en Matic.com, en Domo y en todo, de que estaban platicando sobre el famoso PlayStation Phone, y finalmente fue anunciado el domingo pasado en el Mobile World Congress, pero, o sea, no PlayStation Phone, nosotros lo conocemos como Xperia Play.
Okay.
Y lo que es este teléfono es un teléfono que es un smartphone completo sobre Android 2.3, pero que tiene las capacidades de juego muy desarrolladas. Incluso lo que tiene este teléfono es que tiene una pantalla de 4 pulgadas completamente táctil, pero cuando lo abres se despliega un gaming pad como el que conocemos de PlayStation, con igual con los mismos botones icónicos de PlayStation, con los botones left and right en los lados, así como los famosos botoncitos de arriba abajo en medio al lado, y lo que hace es que te facilita muchísimo más el juego. Y lo que estamos lanzando con este teléfono es esta como integración total de la multimedia y de las capacidades de smartphone.
Rapidísimo. ¿Y este equipo le quedan todos los títulos de qué? ¿Del PlayStation Portable o qué?
No, incluso al principio de cuando se va a lanzar en los diferentes países, va a tener precargados 7 títulos. No te puedo confirmar cuáles son porque están cambiando cada segundo, pero seguro cuando ya nos acerquemos más vamos a tener como más, va a ser certero cuáles son los títulos. Y estamos trabajando mucho con los desarrolladores sobre las plataformas de PlayStation. Justo cuando se va a lanzar, va a haber más o menos como 50 títulos disponibles y van a ir creciendo cada vez más. Y lo que tienes disponible son hasta ahorita, son juegos emulados de PlayStation, de la primera plataforma, así como otros juegos como desarrollados ya para específicamente la plataforma Android 2.3, que sería FIFA 10, por ejemplo. Estamos trabajando para tener Asphalt 6. Allá hay como bastantes títulos que ya se están probando y ya se están como viendo en este equipo.
Oye.
Y posteriormente. Ay, perdón.
Sí, no. Bueno, si quieres tú, síguele y yo te pregunto ahorita algo que tiene que ver con el tema.
Sí, posteriormente vas a tener como, ves que se lanzó el famoso PlayStation, un servicio que va a tener disponible PlayStation, que es como que vas a poder acceder a muchos contenidos de PlayStation sobre Android.
Okay.
A través de esto. Incluso, el problema es que no recuerdo del nombre, qué mal de mi parte, pero se acaba de lanzar el 27 de enero, se lanzó por parte de Sony.
Okay. Pero bueno, nosotros sí averiguamos el nombre y lo ponemos aquí en el post, no te preocupes. Eso es lo que se refiere al Xperia Play, ¿no?
Exacto.
Oye, hay una tradición ahí, digamos, no muy longeva, de sacar productos Sony Ericsson con Windows, lo que era Windows Mobile 6, 5 y esto. Ahora el entorno cambia, ahora hay un nuevo aliado ahí de origen finlandés, que es Nokia, que firmó ahí, fumó la pipa, no es la pipa de la paz, pero firmó unos acuerdos con Microsoft. Y ¿ustedes van a trabajar algo con Windows Phone o no? ¿Cómo está la historia?
Mira, hasta ahorita, por lo menos, yo no estoy enterada del... Aquí, el desarrollo de productos se maneja ahorita en diferentes como áreas. Una está basada en Japón, una en Londres, y ahora tenemos una en San Francisco. El desarrollo de productos, casi nosotros lo que vemos es poco antes de que se lancen los productos. Incluso Xperia Play, yo lo conocí muy, muy poco antes de que se lanzara, y a nosotros no nos han informado de trabajo con Windows 7.
Okay.
Había algún desarrollo por allí, pero no tengo nada como para confirmarte. Lo que sí te puedo confirmar son el que seguimos desarrollando mucho equipo con Android, sobre Android, incluso fuera del Xperia Play, que fue como el lanzamiento más importante por lo icónico que es, por lo esperado que era. Lanzamos también otros dos equipos sobre Android 2.3 que van a llegar también a México, que es el Neo y el Pro, Xperia Neo y Xperia Pro. Uh-huh. Y estos teléfonos, lo que hicimos fue desarrollar no solamente toda la parte de smartphones sobre Android, pero le integramos muchísimo más tecnología de Sony. Ves que siempre hemos ido de integrarnos mucho con Sony, justamente.
Claro.
Nos hicimos mucho nombre con Walkman y con Cybershot, utilizando todas esas tecnologías que ellos nos proponían, y ahora estamos haciendo lo mismo para desarrollar equipos que sean que tengan todas las capacidades de un smartphone, que es como ya lo básico, pero también desarrollamos los equipos junto con Sony para que se integren tecnologías mucho mejores, por ejemplo, de captura de imagen. Uh-huh. Ya que dejamos Cybershot, ahora seguimos como desarrollando esa parte de la captura de imagen, pero con otras tecnologías, por ejemplo con XMOAR, y en la pantalla integramos también la parte de tener como mucho más nitidez junto con algo que le dicen el Mobile Bravia Engine, que el Bravia Engine lo trabajaron durante varios años Sony en sus pantallas.
Okay.
Entonces es lo que
muy bien. Oye, Cristina, y bueno, pues a manera de resumen, los siguientes productos que llegarán a México a partir de este anuncio, ¿tienes alguna idea de cuándo será?
Más o menos están esperados para que sea como fines de segundo cuarto, principios de tercer cuarto. Quizás se puedan adelantar o atrasar. Me gustaría darte como una fecha como un poco más aterrizada, pero justo estamos en esa parte de los lanzamientos, de establecer como fechas como un poco más cercanas.
Muy bien, pues estamos platicando con Cristina Porter. Ella es la gerente de marketing digital y social media en Sony Ericsson para la región Américas. Ella vive ahora y trabaja desde Atlanta, ahí en el estado de Georgia. ¿Qué tal el clima? ¿Fríos, medianos o cómo está el rollo por allá?
Pues mira, después de una nevada hace como 3 semanas, ha estado frío, pero ya nos está entrando la primavera.
Perfectamente, Cristina. Pues un abrazo desde acá y bueno, estamos en contacto y muchas gracias.
No, gracias a ti, Javier. Mucho gusto en platicar contigo.
Saludos.
Domo Beat. El rapero Lil Wayne ha roto el récord Guinness del mayor número de likes en Facebook por una sola publicación en menos de 24 horas. El artista le ha quitado el título a las galletas Oreo. Esta marca anunció el pasado miércoles que planeaba romper dicho récord y lo hicieron con 114.619 likes. Sin embargo, Lil Wayne se propuso la misma meta, y 5 horas después del logro de Oreo, cuando expiraron sus 24 horas, el rapero reunió 588.234 likes en el mensaje publicado.
Domo. Entrevista.
Y bueno, Oscar Robles Garay es el director del NIC México. El NIC México es la entidad que administra, entre otras muchas cosas, todo lo que tiene que ver con registro de nombres de dominios .mx, todo lo que es MX para abajo, está en manos de el equipo técnico y humano que comanda Oscar Robles, que se encuentra físicamente en Monterrey. Oscar, ¿cómo estás?
Muy bien, Javier. Un gusto platicar contigo, como siempre.
Muchas gracias por recibir la llamada, así un poquito intempestiva, pero bueno, así son las cosas ahora 2.0. Oye, y quería preguntarte, hay muchas dudas, sobre todo un poquito también rumores sobre este asunto de las direcciones IP, que estamos en la transición o no sé si estamos, esa sería la primera pregunta. ¿Qué onda con IPv4, versión 4, y la nueva, esta versión 6, que hace poquito salió publicado por ahí, que se habían acabado las direcciones y mucha gente no entendió qué era eso y todo? Y la idea de llamarte es para que nos platiques un poquito de esto, Oscar.
Claro que sí, con todo gusto. Pues mira, como bien lo dices, se acabó una parte de las direcciones IPv4. ¿Qué parte exactamente? El repositorio central. ¿Qué es eso? Es, digamos, la casa matriz donde hacen las IPs, que no existe, ¿verdad? Las IPs ya están hechas, están definidas como tales, simplemente hay una organización responsable de su asignación inicial. Y en este caso, ICANN, que es esta organización, es quien administra ese repositorio central. Se terminó ese repositorio central. Uh-huh. Sin embargo, eso no quiere decir que ya no haya más IPs para el resto de Internet. Sigue habiendo IPs en los registros regionales, que son el siguiente nivel en la cadena del servicio de asignación de direcciones IP. El siguiente nivel en la cadena de asignación de direcciones IP están los registros locales, como es el caso de NIC México, NIC Brasil, NIC Japón, NIC China, etcétera. Okay. Que asignan a proveedores locales, a ISPs locales, y esa es la cadena de servicio. Hoy lo que se acabó fue ese repositorio central.
Oye, y en términos de cancha, así usuario común y corriente que tal vez está escuchando Domo o la gente que está alrededor de ellos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la gente de a pie? Bueno, pues digital, pero de a pie todavía.
Pues mira, hoy no debe pasar nada, es decir, hoy debe ser transparente porque pues realmente no tiene gran significado en términos de nivel de usuario. Lo que sí debe estar pasando en los próximos meses es las empresas tienen que empezar a entender que IPv6 va a ser una necesidad para quienes tienen contenidos. Uh-huh. Es decir, las empresas tienen que empezar a solicitar que sus contenidos sean también visibles en IPv6. El usuario de a pie, afortunadamente, ya está listo para una gran parte de lo que es la transición a IPv6. La mayoría de los sistemas operativos de los dispositivos que utilizamos los usuarios de a pie, sean dispositivos móviles o fijos, uh-huh, ya están preparados para platicar con el protocolo IPv6, pero además para platicar con el protocolo IPv4, es decir, son bilingües de alguna forma. Okay. Platican IPv4 e IPv6, y la mayoría de los sistemas operativos, te comentaba, ya tienen esa capacidad, por lo tanto ya no hay tanto esa preocupación a nivel de usuario. Donde empieza a haber la preocupación, o donde sí tenemos que empezar a poner atención, es a partir de nuestros dispositivos de conectividad. Por ejemplo, si estamos hablando de una conexión vía dial-up, vía DSL, uh-huh, modem DSL o vía cable modem, es ahí donde debemos empezar a revisar con nuestro proveedor que sea compatible con IPv6. Si no es compatible, pues no es tampoco para preocuparse, pero sí sería bueno que en el transcurso de los próximos 2-3 años eso quedara resuelto. Por lo tanto, las empresas que dan esos servicios tendrían que empezar a pensar en ese ciclo de renovación tecnológica.
Entonces, digamos, en el corto plazo, en los siguientes meses y tal vez un par de años, esto a mí como usuario no me afecta, ni me preocupo, ni nada.
Correcto.
Ok. Y más adelante, ¿qué es lo que, así el peor escenario con IPv6, cuál puede ser? ¿Yo que tengo una PC o una computadora o un dispositivo que no me pueda conectar o qué?
El peor escenario, platicando de un escenario apocalíptico, ¿sí? Que dicho sea paso, hay pocas probabilidades de que suceda, pero tratando de futurizar de esa forma, ajá, es que no haya más IPv4 en ningún lado de planeta, que okay, todas estén asignadas, utilizadas o mal utilizadas si tú quieres, pero que a final de cuentas ya no haya más, y que llegue un nuevo proveedor de acceso a internet en México o en Zimbabue o en China, que quiere empezar a dar servicios de internet, y lo único que va a poder hacer es darlos a través de del protocolo IPv6.
Okay.
Ya no va a poder asignar a través del protocolo IPv4. Es decir, se va a empezar a crear una isla. En ese escenario apocalíptico se crearía una isla de dispositivos con una dualidad o con bilingües que platican IPv4 e IPv6, pero después una pequeña isla de dispositivos que solamente pueden hablar IPv6. ¿Sí?
Ok. Y esto, bueno, pero finalmente pareciera que no va a suceder, ¿no?
Correcto. Hoy, por ejemplo, en México sabemos que ya está por anunciarse el primer servicio comercial de IPv6, comercial, pues, el primer servicio masivo de internet de IPv6 comercial, y debe estar ya en no sé, cuestión de horas quizá, no lo sé, de que sea oficial, pero nosotros ya tenemos ese servicio en uno de nuestros DNS, lo uh-huh. cual es una indicación de que en cualquier momento esto ya se hace comercial al público, y seguro que va a detonar el que muchos otros proveedores lo ofrezcan y que por lo tanto tengan esa visión de ofrecer servicios a través de IPv4, internet tradicional, pero también con funcionalidad en IPv6.
A manera de resumen un poco, aunque tenga yo IPv4 o IPv6, que es versión 4 o versión 6, los servicios que tengo en mi computadora, el ancho de banda, la velocidad de conexión, las páginas que navego, el correo que me llega, todo eso no va a cambiar. Finalmente todo va a seguir siendo igual.
Correcto, no cambia absolutamente nada. Esto es como si de repente cambiara la cantidad de números que tenemos que marcar para comunicarnos por teléfono, y que estos números no tuvieran que ser marcados por nosotros, sino directamente por el teléfono. Estos números los utilizan los equipos, los programas, el software, el firmware de algunos equipos de comunicaciones, pero para nosotros es totalmente transparente. Las capacidades de protocolo son las mismas, hasta cierto punto, pues, pero no hay nada que para nosotros sea significativamente un diferenciador, más allá de que las posibilidades que te otorga IPv6 en crecimiento son prácticamente infinitas.
Así decía Bill Gates de los 640K, ¿no? En RAM, pero bueno.
Claro. Lo bueno es que uno no es tan famoso como para que perdure lo que uno está diciendo.
Uno nunca sabe, Oscar. Aguante que internet no olvida, pero bueno. Oscar Robles Garay es director general de NIC México y amigo de hace muchos años. Oscar, un abrazo hasta allá de Monterrey y muchas gracias por estos minutos para Domo.
Igualmente, Javier, al contrario, gracias por el interés y por el tiempo.
Gracias, hasta luego.
Descarga Domo, todos los lunes, miércoles y viernes. Domo. The people's key, bringing through arena seats, the black machine. Continuamos descubriendo esto que es el nuevo CD del grupo llamado Bright Eyes. Estamos escuchando A Machine Spiritual in the People's Key, una nueva propuesta que nos acerca el señor productor a este Domo de hoy, el grupo Bright Eyes, aquí en Domo. Entretenimiento digital.
Digamos que soltó la sopa sin querer queriendo, o tal vez con toda la intención. Sanjaya es el presidente de Motorola Mobility, esta recientemente creada división de Motorola que se encarga de todo lo que tiene que ver, perdón, que se encarga de la división de celulares y movilidad. Y esto sucedió allá en Barcelona, en el Mobile World Congress. En una conferencia de prensa, el señor Ha comentó algo así como lo siguiente: si observan, hoy los servicios de Google Mobile vía Android, existe un servicio de video, existe un servicio de música, y yo creo que dijo, ay, esto es, habrá un servicio de música. Entonces, pues dio ahí el, pues, híjole, destapó esto que a todas voces o a todos bytes se escucha por ahí, el nuevo servicio Google Music, en donde contactamos rápidamente a la gente de Google en México y nos contestaron rápidamente. No hemos sacado ninguna información oficial, no estés dando lata, eso ya fue de mi cosecha. Pero bueno, obviamente no hay un comunicado. Aquí lo importante es saber si va a haber Google Music o no. Y yo creo que si, híjole, es como eso que dicen, si huele a que sí, si todo el mundo dice que sí, si es nada más lo que falta para, digamos, cerrar la gama de servicios, en este caso con música, bueno, pues es probable, altamente probable, que en el futuro cercano, ya dentro de poquito, se haga este anuncio de Google Music. Ahora, acá hay dos variantes que pueden funcionar. Una, que sea un servicio de suscripción, en donde tú pagues al mes X cantidad de dinero y puedas escuchar toda la música que tú quieras sin bajarla a tu computadora a través de un servicio de streaming, por supuesto en la computadora y por supuesto en los teléfonos Android, que es donde va más enfocado, me imagino, este servicio. Y el otro es, bueno, pues el tradicional tienda de música, ¿no? Donde yo le doy clic, compro mi canción, como hoy lleva la batuta y por mucho iTunes de Google. Pero, perdón, dije una barbaridad, iTunes de Apple, por leer Google dije lo que no, iTunes de Apple. Y, híjole, yo no sé cómo se va a poner aquí el asunto con Google Music, porque, bueno, finalmente Android, además de que llegó para quedarse, está rápidamente creciendo en puntos de mercado, está compitiendo con todos. Y este asunto de Google Music, habrá que ver cómo se integra, si es que se integra, cómo lo hacen, quién lo hace, cómo se ofrece, en qué países, toda la gran cantidad de preguntas. Yo dejo una cuestión ahí en el tintero. Si Google gana dinero de los anuncios y coloca junto al contenido que encuentras en sus servicios, ¿por qué no pensar en una idea de música gratuita, $0, $0, que antes de escuchar la canción te ponga un anuncito, ¿no? Te escuches tú un anuncito de 5 segundos o yo qué sé, y a cambio de eso puedas tú escuchar todas las canciones que tú quieras gratis. Es una idea descabellada que se me está ocurriendo en este momento, pero bueno, Google finalmente vive y hace montones de dinero de esto que son los anuncios, y no se me ocurre otra forma de anunciar música que de forma hablada, es decir, de sacar un anuncio junto con una canción, el concepto de la radio comercial hoy en día. Y bueno, ya veremos si es que lanzan esto que se llama Google Music y no, y todos los detalles.
Domo. Soporte técnico.
Estamos ya llegando al final de este domo y tenemos la sección de soporte técnico, donde nos llama estoy aquí buscando las preguntas, es que de repente llegan cosas que no. Acá está. Rafael B. nos dice que nos manda un saludo, muchas gracias. Bueno, hay dudas con Foursquare, es la siguiente. Por lo que he entendido, funciona con teléfonos inteligentes y normalitos. En los primeros usa tu plan de datos para comunicarse y en el segundo te cobra por mensajes. Pero, ¿qué pasa cuando no tengo un plan de datos en mi teléfono inteligente? ¿Me cobra por mensaje en cada check-in que realizo o me podría conectar a una red inalámbrica y así transferirse? De ser el caso de cobrarme por mensaje, me estaría cobrando por cada uno de mis contactos a los que les envío mi ubicación. Les agradezco. A ver, no, Rafael, creo que acá hay un poquito de información cruzada. Cuando tú haces tu cuenta en Foursquare y haces check-in, no le avisas tú a cada uno de tus contactos. Tú finalmente tienes un perfil y haces el check-in y la gente que te sigue se entera de dónde entraste, pero no es que Foursquare le avise a todos en todo momento, sino simplemente ahí se va precisamente tejiendo esta, pues, especie de red social donde hay gente que hace check-ins y gente que te sigue o que quiere saber dónde andas, y es ahí donde, pues, surge esta fórmula de Foursquare. Ahora bien, hasta donde yo sé, no se puede hacer check-in a través de un SMS. hasta donde yo sé, igual y si se puede, pero creo que no. Lo que se podía era tuitear a través de un SMS y obviamente cobraban cada tweet. Y si tienes tú 1,000 seguidores, 10,000 seguidores o 50,000 o 100,000 millones de seguidores, nada más te cuesta un mensajito porque estás mandándolo. Entonces, ahí obviamente si hay wifi a donde vas, por supuesto puedes hacer check-in. Y si por lo que veo no tienes un teléfono inteligente y no tienes un plan de datos, yo te recomiendo ampliamente que le ahorres todo lo que puedas, te compres cualquier teléfono inteligente de cualquier marca, color, sabor u olor y olor, y que te contrates por ahí un plan de datos, porque lo que ya es un hecho es que los datos llegaron para quedarse en los teléfonos y hoy se ve de repente por ahí un servicio como para que gastar mucho dinero al mes, pero bueno, pues ahí hay mucho dinero o poco, depende del parámetro con el que lo midas, pero bueno, por lo pronto estamos en el entendido que Foursquare no puede hacer check-in por SMS. Lo que puedes hacer es simplemente mandar tweets por SMS, pero no hacer un check-in. Ya nos vamos, se acabó el domo de hoy. Mándanos tus comentarios, el correo que tú ya conoces se llama domo@matuk.com. Ahí leemos todo lo que nos mandan, como en este caso Rafael, que dice que le mandamos una felicitación, es su cumpleaños 19, 23 de febrero. Oye, pues Rafael Venegas, muchas felicidades, esto salió aquí en tu correo. Al igual que Rafael, escríbenos, mándanos tus comentarios, tus dudas, todo lo que tenga que ver con tecnología y asuntos que la acompañan. Mi nombre es Javier Matuk, buen lunes, gracias.
Domo. Página web www.domo.com.